Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una pequeña cápsula que decidimos sacar debido a las situaciones que estamos viviendo hoy en día. Está conmigo Karen, ¿cómo estás, Karen?
Hola, San. Muy bien, muy bien.
¿Cómo la has vivido en estos días? ¿Todo bien al 100?
Todo bien al 100. Pues sí, son un poquito difícil con algunas cuestiones que nos empezamos a desesperar un poquito con todo el aislamiento y con todo, pero dentro de lo que cabe muy bien, gracias. ¿Tú qué tal, San?
Qué bueno. Pues aquí andamos tratando de seguir cultivando la mente y evitar jugar FIFA tanto, aunque sigo jugando un buen. Y pues ya escucharon ahí una risa muy familiar. Mane, ¿cómo estás?
¿Qué onda, amigos? Muy bien, ¿y ustedes?
Pues aquí andamos. ¿Tú qué? ¿Ya sigues en cuarentena o te vale gorro la vida?
No, sí, hay que seguir la cuarentena. Es un poco complicada por todos los cambios de hábitos que nos obligaron a hacer, pero hay que tener resiliencia.
Excelente, qué vocablo.
Aquí para mi gente, ¿no?
Y bueno, pues nosotros no somos ningún panel de expertos para poder hablar del tema del coronavirus y de todas las medidas y qué es lo que está pasando, porque en realidad, pues nosotros nos informamos pues de la misma manera que supongo que ustedes están informando. Entonces, pues trajimos a alguien que nos puede guiar y nos puede decir pues con más certeza qué es lo que está viviendo ahorita la sociedad queretana, por lo menos. Y pues ya ha estado en algunos podcasts con nosotros, pero si apenas nos estás escuchando y si apenas te metiste a Spotify o Apple Podcast o algo y viste el título de esta cápsula y dijiste, oh, eso me interesa, pues queremos comentarte que trajimos a la bióloga Mariana Alvarado, que es egresada de la Facultad de Ciencias Naturales de la UAC, que es la Universidad Autónoma de Querétaro, y ahorita actualmente está trabajando en un método molecular de diagnóstico clínico y pues muchas cosas que en realidad pues son currículum, pero creemos que nos vas a creer que es una persona de fiar, ¿verdad que sí, Mané?
Claro que sí, es una persona que siempre nos ayuda, a pesar de que tiene un buen de conocimientos, siempre nos responde nuestras dudas hasta más simples. Te agradecemos
Más
mucho,
simples.
Mariana.
Y pues te saludamos, ¿cómo estás?
Pues muchas gracias por invitarme. Muy bien, gracias. Contenta de estar otra vez aquí acompañándolos y pues emocionada porque pues ya saben que a mí me encanta aquí estar con ustedes de chisme y hablando un poquito de todo lo que me dejen hablar.
Híjole, el tiempo al aire está medio caro, entonces.
No, pues yo me voy a cortar.
No, no te limites, lo pagamos con nuestros patrocinadores.
Muy bien, pues muchas gracias.
No, pues ya sabes que aquí tú tienes tu espacio y que cuando tú quieras venir a cotorrear con la bandita, pues aquí puedes decirnos y hacemos más cápsulas de lo que sea para platicar. Y pues el motivo de esta cápsula en realidad es dar información certera, información científica con respaldo acerca de lo que estamos viviendo hoy en día. Y pues más porque se anunció hace algunos días que entramos a la fase 2. Pero pues yo creo que no es necesario que yo les cuente, sino que Mariana nos vaya ayudando y nos vaya guiando acerca del tema. Entonces le vamos a dar un poquito de tiempo en el micrófono para que nos cuente qué es lo que está sucediendo. Entonces, Mariana, cuéntanos qué es lo que está viviendo México, el mundo, y por qué México, pues, al parecer se puede defender de diferentes maneras, que con solo comer tacos en la calle ya somos inmunes, ¿o qué está pasando?
Sí, pues ahorita la situación se está complicando un poquito en México, pues supongo que ya todos hemos escuchado en las noticias, en la radio, en las redes sociales, pues lo que nos atañe ahorita es el famoso coronavirus, ¿no? Entonces, pues Yo lo que les quiero comentar, yo creo que no hace falta como mucha introducción porque ahorita todos estamos empapados un poco de lo que es, pues es un virus que se transmite por las mucosas principalmente de la cara. Y al que estamos pues muy expuestos, entonces nos están recomendando que nos quedemos en casa, que evitemos lugares muy concurridos. Y pues sí, efectivamente, como nos comentas, acabamos de entrar a la fase 2. Yo creo que sería importante saber en qué consisten estas fases de las epidemias. Nosotros estábamos primeramente en una fase 1 donde pues casi todos no, los casos que nosotros estábamos observando eran de importación. Si bien sabemos, este fue un virus que estuvo, bueno, los primeros casos que se observaron estuvieron en Asia, en Wuhan. Entonces, pues los casos que nosotros estábamos viendo acá en México en esta fase 1, pues eran casos importados, ¿sí? Que llegaban de otros países o que tuvieron contacto con gente que estuvo expuesta al virus. Entonces, era lo poquito que nosotros podíamos ver aquí en México. Ahorita ya, pues por simple comportamiento normal de las enfermedades, ya ha habido una transmisión entre la localidad, entre las personas de la localidad. Entonces ya estamos en una fase 2 donde ese contagio ya incluye no solo casos de importación, sino de contagio en los locales. Era inminente, no es que hayamos como descuidado las medidas, que sí un poco, y ahorita volvemos a ese tema de las medidas de seguridad, pero pues era algo que iba a suceder por el comportamiento normal, como les menciono, de las enfermedades. Entonces, pues, para irnos poniendo en contexto, ahorita estamos así en una situación donde va a haber muchísimo contagio. Entonces, la primera recomendación y lo primero que podríamos tocar ahorita, pues es eso, que sí sigamos estas medidas preventivas que son quédate en casa, ¿sí? No, no se lo tomen tan a la ligera. A mí, la verdad, antes de empezar a dar recomendaciones, me gustaría saber ustedes que están fuera de este ámbito científico, ¿cómo han tomado eso de quédate en casa? Esa, bueno, ya está, incluso lo manejan como una campaña
Como todo.
política, ¿no? Entonces, ustedes que, pues sí, efectivamente, pero pues quiero saber
Pues por
cómo lo
ejemplo, al
están tomando
principio
ustedes.
lo hice como por puro, no sé si a ustedes les pasó, fue como por pura presión social de que veía en redes sociales, porque no vi ningún comunicado, al menos como del gobierno, que nos dijera, ya quédate en casa. Hasta apenas ayer y todavía no es como nada extremo como podría ser Italia, ¿no? Pero ya ayer que dijeron, a partir de ahora un mes quédate en casa, pues ya es como algo más oficial. Pero antes de eso, pues nada más fue porque veía que ya estaba ya estaba, sí, la enfermedad. Y me daba miedo, ¿no? A contagiar a mi familia y todos ponían, pues quédate en casa. Y yo dije, ah, es una buena opción para salvar a mis seres queridos. Ese fue mi caso.
Sí, creo que yo coincido con Mane. Coincido con
¿Y
Mane
tú, Karen?
igual, o sea, creo que es un poco triste que a lo mejor empezamos a hacer esta conciencia de quedarnos en casa más que por nuestro gobierno, quizá. No sé, conciencia como personal, a lo mejor investigando con noticias de otros países o un poquito igual con redes sociales. Es como que yo empecé a hacer esta conciencia y dije, no, pues, ok, es algo que se tiene que hacer sí o sí, si queremos como contribuir un poquito a frenar todo esto.
Sí, claro.
Pero sí.
Sí, pues a mí me tocó que pues también por, bueno, donde yo trabajo, pues de repente ya nos cerraron la deportiva y dijeron, bueno, pues ya está cerrada porque el municipio sí decidió tomar acción, ¿no? Entonces, pues ya mi trabajo se vio suspendido, pero incluso cuando, por ejemplo, escuelas o universidades, ya nos habían dicho que ya se suspendían las clases y todo eso, pues yo todavía tuve que ir a una junta, por ejemplo, pues para ver qué íbamos a hacer, ¿no? Porque en realidad mi trabajo es contacto con personas todo el tiempo. Entonces, pues tuvimos una junta y yo ya me sentía incluso, pues, desconcertado, por así decirlo, de por qué vamos a tener una junta si lo que se necesita es que no haya contacto con otras personas, ¿no? Entonces, pues ya no me quedo de otra más que pues ir a la junta y mantener
Susana distancia. Mis...
Susana distancia y pues me regresé rápido a casa y ya, o sea, en realidad mis salidas han sido muy específicas como a comprar comida y así, pero en realidad sí he tratado de mantener esa línea de mantenerme en casa porque ya, o sea, porque sí entiendo cómo yo puedo ayudar a que este virus se siga como propagando. Entonces, ¿cómo ves, Mariana? ¿Lo hemos hecho bien?
Sí.
No sé si les pasa. Ah, perdón, Mariana. Que, por ejemplo, pues, te imaginas que son muy pocos casos y que van a haber muchísimos más si no te quedas en casa, pero entonces no les entra así como la desesperación de saber cuánto tiempo nos vamos a tener que quedar en casa.
Sí.
No sé, ¿qué nos puedes hablar
sí,
de
pues,
eso,
la
Mariana?
La verdad es que... yo creo que mucha de esa ansiedad que sienten es porque no tenemos como datos tan tangibles a lo mejor o que no nos han explicado bien qué es lo que pasa. Incluso, bueno, aquí voy a hacer como un paréntesis para hacer un, bueno, platicarles algo que me sucede mucho y es que lo que nos han contado sobre el virus es lo que nos provoca físicamente, ¿no? O sea, supongo que han escuchado que nos provoca fiebre, tos, o sea, incomodidades en general de la vía respiratoria. Entonces, pues la lógica de muchas personas ha sido, bueno, si entonces yo en algún momento me enfermé de la garganta, puedo tomarme lo mismo que me recomendaron para esa enfermedad de la garganta. O sea, si lo piensas fríamente, pues tiene lógica su pensamiento. Sin embargo, aquí es algo importante que sí me gustaría... recalcar, ¿no? Que debemos como aprender a diferenciar a estos patógenos, ¿no? O sea, vamos a entender patógeno como aquel agente infeccioso que nos puede causar alguna enfermedad. Entonces, pues sí, efectivamente, nosotros no, en algún momento de nuestras vidas todos nos hemos enfermado de la garganta, ¿no? Y nos han dado antibióticos, ¿cierto? Entonces, pues...
Sí.
Podríamos pensar que a lo mejor tomándonos el mismo antibiótico podríamos enfrentar esto. Pues aquí les hago hincapié en que no lo hagamos. En primera no nos va a servir de nada, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no es lo mismo que nos está afectando. Los antibióticos que nos están recomendando para nuestras infecciones de la garganta son generalmente dirigidos para agentes bacterianos. Entonces, ¿nosotros con qué estamos tratando? Con un virus. Un virus es algo totalmente distinto si lo vemos desde el punto de vista biológico. Por lo tanto, no puedes eliminarlo de la misma manera que estás tratando una bacteria. Vamos a imaginarnos un baño, ¿no? Por ejemplo, específicamente en un lavabo. Si nosotros tenemos problemas con el lavabo, puede ser que nuestro lavabo se tape, ¿no? A lo mejor un día se nos olvidó poner la rejita y se nos llenó de pelitos, o yo qué sé, ¿no? Lo que sea que le echen al lavabo. Pero, ¿cómo resolvemos eso? Bueno, pues vamos por una bombita, destapamos el baño y ya está, fluye el agua. Pero en ese mismo lavabo a lo mejor se nos están atorando las llaves porque ya se llenó de sarro. Entonces, ¿cuál es la solución a eso? ¿Ir por la bombita? No. Entonces vamos a la ferretería, a lo mejor nos compramos un ácido muriático, se lo echamos y ya está, ¿no? Ya dieron vuelta las llaves. Un ácido muriático.
¿Qué?
X. Líquido para limpiar el baño. Un Mr. Músculo para
baños. Lo había escuchado.
Ándale.
Ah, muy bien, muy bien.
Entonces ya resolviste el problema. El problema estaba en la misma zona, ¿sí? En el baño. Incluso en el mismo mueble del baño. Pero eran problemas distintos que tenías que atacar de manera distinta. Si es lo mismo acá. Si es una infección de vía respiratoria. Pero son problemas causados por cosas distintas, por lo tanto tienes que atacarlas de distinta manera. Entonces, o sea, lo que yo sí les ruego encarecidamente, si es que alguien que nos está escuchando se le cruzó por la mente usar los antibióticos que le recomendaban para sus infecciones, no lo hagan, ¿sí? Ya les platicaré en otro momento lo que provoca estar tomando antibióticos indiscriminadamente, pero por el momento no lo hagan, no funciona. Ni siquiera los protege ni les va a hacer inmunes o algo así, ¿no?
Sí. Oye, y una pregunta, entonces, tenemos el virus, puede ser que nos enfermemos o no nos enfermemos, ¿verdad? O sea, la enfermedad es el COVID-19, el
Claro,
virus es
sí,
el coronavirus.
otra cosa que
¿Es
tenemos,
así?
pues sí, puede ser como confusiones, es eso, y siento que también nos provoca un poco de pánico las cifras. Nos muestran cifras muy altas de contagio, que pueden ser, ¿no? A lo mejor no casos ya confirmados, pero nos dicen que el nivel de contagio puede ser de tal. Entonces, el hecho de que la población esté contagiada no significa precisamente que se va a enfermar. Sí, es lo mágico y lo trágico de algunas enfermedades, ¿no? Que
Sí.
puede ser un portador y no presentar síntomas. Y aún así, el hecho de que estés enfermo, pues no implica que vayas a morir, ¿no? Entonces, sí, la desinformación inicia desde ahí. Ahora, hay muchos tipos de coronavirus, ¿no? Algo que a mí me, como que me brincaba que dijeran, es que esto es un coronavirus que nunca se había visto, o sea, sí, pero hay muchos tipos de coronavirus. Y los
Ah, sí, llegué a ver imágenes así como de esas conspirativas en las que el Lysol ya venía con el virus coronavirus y todos decían, es que ya existía, el
Pues
gobierno
es
nos
que
miente.
lo que pasa es que hay muchos tipos de virus, ¿no? O sea, no solamente existen virus y bacterias, hay muchos tipos de virus. Entre esos muchos tipos, uno de ellos es el coronavirus. Incluso dentro de los coronavirus hay clasificaciones. En el caso del que provoca esta enfermedad, el
Sí.
COVID-19, que COVID-19, justamente como lo mencionas, es el nombre de la enfermedad, no del virus. Entonces, este es un beta coronavirus. Y pues hay muchos tipos, como por ejemplo el que provocó hace unos años el SARS o el MERS en Medio Oriente, ¿no? Que era transmitido, creo que por los dromedarios, una cosa así. Entonces, pues sí, hay distintos tipos de coronavirus. Entonces, pues sí, es lógico que ya haya estudios de este coronavirus de hace años, es lógico que ya haya medidas preventivas para este virus, porque es algo que ya existía. Que ahorita haya surgido una nueva cepa de estos coronavirus, una nueva cepa sí significa como es una subclasificación. Entonces, pues sí, es una enfermedad emergente, porque efectivamente, o sea, acaba de surgir, pero eso no significa que es una generación espontánea, ¿sí me explico? O sea, ya hay un, esto es todo, esta enfermedad, este virus derivó de algo que ya existía. Entonces, pues no, no son,
Muy bien.
definitivamente no son, conspiraciones, no es nada de eso. Sí hay antecedentes de este virus.
Y el virus como tal, digamos, alguien se enferma de tiene COVID-19, tiene el virus que es lo que hace que lo enferme, ¿no? ¿Cuál va a ser la manera en la que esa persona se va a recuperar? O sea, ¿él va a atacar el virus el cuerpo? ¿Se puede matar un virus o se expulsa? ¿O cómo es, cómo funciona el virus adentro de nuestro cuerpo?
Pues mire, ese es un tema bastante complejo. Un virus está, es como, es una molécula bastante simple en realidad. Tiene su material genético y algo que lo protege. Entonces, la manera, o sea, de manera general, el cómo funcionan los virus es que deben encontrar una célula en donde hospedarse para entonces introducir en esa célula su material genético y que por medio de la célula hospedera se replique ese material genético para poder reproducir ese virus. El virus por sí mismo no se puede reproducir, como no sé, las células que nosotros tenemos en nuestro organismo, que se dividen y ya tenemos más células y más células. El
Sí.
virus no puede hacer eso. Es un parásito. Él necesita, pues sí, necesita llegar a alguien para poder entonces replicarse. como les mencioné, hay bastantes tipos de virus. El que provoca este COVID-19 tiene en su exterior una membranita de lípido, una capa de lípido. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros lavamos los trastes, ¿cómo desengrasamos los trastes?
Con jabón.
Con el jabón, ¿no? Con jabón, efectivamente. Entonces,
como ping-pong.
Como ping-pong, ándale. Entonces, justo por eso es que nos están recomendando que nos lavemos muy bien las manos. Porque este tipo de virus, al tener una capa de grasa en su exterior, lo podemos inactivar con detergentes, con cualquier detergente o con algún líquido que tenga cierto porcentaje de alcohol, porque eso disuelve la membrana externa del virus y entonces se desintegra, por lo tanto queda su material genético expuesto y
flotando en la nada.
Sí, pues así no puede sobrevivir. Este es un virus de ARN. El ARN es un ácido nucleico muy lábil, entonces se degrada muy fácilmente.
Ah, es cierto lo que dice el video del IMSS de cuando se lavan las manos, muere materia, ¿cómo era? Muere bacteria, muere. Sería muere virus.
Sí, sí, en este caso sí aplica.
O sea que sería la salvación, ahí, lavarse las manos.
Exactamente, o sea, te digo que, mira, la verdad es que este no es un virus como muy peligroso. Sin embargo, la alarma que se tiene por este agente infeccioso es el periodo de incubación que tiene, porque es un periodo de incubación muy largo. Entonces, ese periodo de incubación, la persona hospedera sigue siendo, pues, un posible agente infeccioso. Sí, durante 14 días, que es lo que se estima que más o menos dura la incubación de este virus, si tú estuvieras infectado esos 14 días, tú puedes estar infectando más gente, pero sin mostrar síntomas. Entonces, pues, no tendrías como a lo mejor las medidas necesarias de estarte tapando la boca y la nariz, porque... Si bien sabemos, este virus se transmite pues por las gotas que nosotros podemos estar arrojando a la hora de hablar, de estornudar, de toser. Así es como se infecta. Entonces, pues si nosotros no sabemos que estamos enfermos durante 14 días, que ya estamos a lo mejor, pues estamos esparciendo el virus por todos lados sin darnos cuenta. Entonces, eso es como lo peligroso, que ese contagio es muy fácil que se dé.
Aunque...
Y pues sí.
Aunque no esté enfermo, puedo tener el coronavirus en mi cuerpo, ¿no? Entonces, aunque no esté yo enfermo, puedo tener el coronavirus, puedo ser portador del virus.
Sí, claro.
Y si no estoy enfermo, ¿puedo yo estar transmitiendo el virus? ¿O tengo que estar enfermo?
Si tú no estás enfermo, ¿puedes transmitir el virus?
Ajá, o sea.
¿Esa fue tu pregunta?
Sí.
Pues no, porque si no lo tienes, ¿cómo lo transmites? ¿O a qué te...?
¿O automáticamente cuando yo tengo el coronavirus en mi sistema ya estoy enfermo?
No. No.
No. O sea, lo que sucede es que tú puedes tener ese virus y no presentar síntomas de enfermedad, simplemente ser un portador. Entonces, lo que se dice es que de aquí tú puedes tener el virus, entonces dentro de 14 días... Puede ser que no, o sea, dentro de 14 días ese virus va a seguir en tu cuerpo y tú no vas a sentir síntomas en caso de que los vayas a presentar. Entonces, durante esas 2 semanas, si tú sales y andas en contacto con medio planeta, pues ya los contagiaste, aunque tú no sepas que tienes el virus.
Y también, aunque nunca en mi vida presente síntomas.
Claro.
O sea, eso es lo peligroso.
Sí, sí.
¿Y cómo me vuelvo inmune después de...? Lo que dicen es que nos vamos a enfermar o contagiar, pero en algún momento la curva va a empezar a descender porque las personas van a irse curando y vamos a ser inmunes.
Sí.
¿Cómo es que pasa eso?
Pues nosotros de manera natural tenemos el sistema inmunológico, que a grandes rasgos consiste en defender tu cuerpo. Sí, son un grupo de células que de lo que se encargan es de tener como memoria de a lo que se van a enfrentar en algún momento, para la hora que se vuelvan a enfrentar a eso mismo, ya sepan cómo atacarlo. Si es como, bueno, yo cuando se los explico a mis alumnos es, tenemos un pequeño ejército en nuestro interior. Si la primera vez que, no sé, México se enfrenta, yo qué sé, vamos a decir,
A
a su
Francia.
enemigo Francia, exactamente, pues no sabemos cómo atacar a esos franceses, ¿no? Dices, ay, a lo mejor si le hago cosquillas en la panza, no, no funciona. A ver, si le hago cosquillas en los pies, ay, se están muriendo de risa. Bueno, entonces ya, ganamos la batalla contra Francia. Entonces, la siguiente vez que Francia llegue a atacarnos, ya no le vamos a hacer cosquillas en la panza, ya nos vamos a ir directo a hacerle cosquillas en los pies, porque ya sabemos cómo ganarle a Francia, ¿sí? Así funciona nuestro
Sí.
sistema inmune. Entonces, la primera vez que nosotros nos enfrentamos a una enfermedad, pues tenemos esa batalla en nuestro interior, ¿no? Por eso nos da calentura, nos dan los síntomas tan horribles que nos dan a lo mejor, porque dentro de nosotros está jugando esa batalla. Estamos dándole por todos lados a ver dónde pega y a ver dónde cae nuestro enemigo. Una vez que cae, de eso se encarga el sistema inmune, de acordarse cómo es que cayó nuestro enemigo, para que la siguiente vez que nos enfrentemos, dicen, ah, ahora sí, no me agarras en curva, ya sé cómo ganarte y pues, le dan el traste a la primera. Y es por eso que ya no
¿Y
nos han.
cómo cae el coronavirus en nuestro cuerpo? ¿Cómo lo
Híjole,
combate?
Mane, yo creo que si contestas esa pregunta te haces millonario.
Pues sí, ¿verdad?
Sí, ahorita la OMS está dando dinero al por mayor a la investigación para ver cómo se desarrolla una vacuna para poder enfrentarlo. Sí, pues.
O sea, los que se
Ahí puedes
curan.
hacer tu tesis.
¿Mande?
No,
¿Es
gracias.
qué?
Los que se curan es porque, digo, no saben por qué se curaron.
Pues su sistema inmune reaccionó, pero ¿cómo? Pues no sabemos cómo.
¿Quién sabe?
Si supieran el cómo, ya tendrían la
Claro.
vacuna.
Sí.
Me voy a poner a hacer mis experimentos estos días.
Pues es que si lo piensan es algo bastante lógico, pero pues no tan fácil de aterrizar.
Solo platicando, ¿no? Aquí entre compas se
Claro,
puede llegar a
claro.
esas deducciones.
A esas conclusiones.
Así es.
Mariana, yo tenía otra pregunta. No sé, por ejemplo, aquí a nivel estatal, aquí en Querétaro, si se han tomado como algunas medidas como tanto de difusión de información o para concientizar como a las personas, no sé si sepas si ya hay como alguna iniciativa aquí.
Pues no estoy segura si eso sea como a nivel estatal, pero pues yo lo que he visto es que el gobierno sí ha lanzado esa campaña de quédate en casa. Ya lo han manejado a nivel nacional, te digo, no sé si, o sea, sea como algo escalonado municipal, estatal, nacional, pero sí, sí hay esa campaña de quédate en casa, de la solución está en tus manos, así hay muchos hashtags que son referentes a esto. Y pues la Secretaría de Salud hace infografías, se llaman, y las lanzan a internet, a las redes sociales. O sea, sí hay mucha, pues no sé si se le pueda decir,
Difusión.
ajá, difusión sobre estas medidas preventivas, ¿no? De lávate tus manos, quédate en casa, la famosa Susana Distancia y el otro, no sé cómo se llama. O sea, ese tipo de cosas está bien. Yo lo que, no sé, agregaría sería explicarle a la población por qué es importante que te quedes en casa, ¿no? Porque solo les dicen no salgas, ¿no? Entonces,
Claro.
pues es obvio que la gente, si no sabe el contexto, pues reaccione como de, como, ¿por qué me voy a quedar si a mí no me está pasando nada? Yo no veo que pase
Claro.
algo, ¿no? Entonces, es como una reacción normal. Entonces, pues yo creo que este tipo de cosas que estamos, o sea, haciendo, por ejemplo, esta cápsula informativa, es muy útil porque entonces la gente empieza a entender el por qué te debes quedar en casa y no solo lo toma como una imposición, sino como lo que es, ¿no? Una medida preventiva. Entonces, pues es lo que
Exacto, sí.
estuvimos platicando ahorita, pues sí, efectivamente necesitamos quedarnos en casa por el nivel tan alto que tiene infeccioso este patógeno, ¿no? Es muy fácil que nos contagiemos. Pero sí, o sea, el gobierno sí ha tomado estas iniciativas.
Iniciativa. Ok. Porque igual otra cosa como que me ha estado llamando la atención últimamente es que tenemos como un sobreexceso de información súper grande. O sea, siento que lo que se comparte tan solo, no sé, en los grupos de WhatsApp de tu familia, en Facebook, en cualquier red social, es muchísima información. Y creo que está llevando como algunas personas a bloquearse y decir, ya, no quiero hacer caso como que a nada. Y no sé, bueno, digo, me puse a pensar como qué hacer ante esto. Y la verdad creo que llegué como a una pequeña conclusión de que pues realmente está en nosotros saber qué información es la buena y la que podemos considerar. Entonces, no sé, a mí me gustaría invitarlos como a todos los que nos escuchan a que si tienen como dudas acerca de qué información es verídica y cuál no, como que traten de consultar como páginas confiables, no sé, por ejemplo, las páginas de la OMS, de la BBC o no sé, como estos sitios. No sé qué opinen
Del
ustedes,
gobierno de
chicos.
México.
Claro.
Sí.
Pues eso se me hace súper bien porque de hecho estoy viendo la página del gobierno de México
Ajá.
y viene muy accesible como a la población general. O sea, es fácil de vas moviendo tu mouse y vas viendo información así que va apareciendo muy interactiva, muy corta. Vienen mitos así típicos como el ajo puede prevenir la infección del nuevo coronavirus y ya pones tu cursor y dice, no, el ajo es un alimento saludable, pero no hay evidencia de que comer ajo proteja a las personas del nuevo coronavirus. Está muy padre.
Bueno, algo como bien curioso que a mí se me hace de esta pandemia es la necesidad excesiva que tiene la gente de portar una mascarilla. Entonces,
Ah, claro.
a mí se me hace como bien padre la página de la OMS, porque, bueno, aparte de que es como la información que tenemos en tiempo real, la más actualizada y pues sí, como más verídica, está al alcance de muchas personas, porque aparte pues la tiene en un montón de idiomas, pero además, como dice Mane, usa un lenguaje como muy amigable. Sí, algo que yo comentaba antes era que nosotros teníamos esas dos vertientes del exceso de información que mencionas. Al inicio, ¿no? Que tenemos muchísima información y ya no sabemos ni a qué hacerle caso. Y tenemos la información que a lo mejor están arrojando los científicos un poco fuera de contexto para la población, en general.
Claro, difícil de entender, ¿no?
Exacto. Y tenemos el otro lado de estar en pánico y de usar un lenguaje incluso medio agresivo, ofensivo, extremista. Y por ejemplo, la OMS es como muy cauta en ese sentido. Y a mí me llama la atención que, por ejemplo, aquí yo acabo de abrir en la computadora la página y lo primero que nos sale son dos, no sé, como dos botones azules en grande. Y uno dice, ¿cuándo y cómo usar la mascarilla? Y el otro es consejos para la población acerca de los rumores. Y justamente es lo que mencionaba Mane, ¿no? De todo esto que dicen que si los animales no transmiten, que si te tomas el antibiótico para la gripa te funciona, que si el ajo funciona, que si bla, 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 ¿no? Y todo eso te lo desmiente o te dice esto sí, esto no. Y algo también bien importante es lo de la mascarilla, ¿no? O sea, ahorita a nivel mundial hay un desabasto de mascarillas, pues importante, ¿no? Y digo importante porque ahora sí que los que realmente los necesitan son los del sector salud y no tanto para... O sea, para estarlo usando como de uso cotidiano, que es lo que yo he observado, por ejemplo, aquí en Querétaro, al menos, ¿no? Entonces, yo sí les ruego encarecidamente y como reitero lo que tú dices, ¿no? Visiten páginas confiables, oficiales, porque son muy, muy fáciles de encontrar, son de libre acceso, o sea, no es como que tengas que ser miembro de algo para poder ver la información.
Claro.
Sí.
Y yo creo que también, pues nosotros que puede considerarse que somos del área de la salud, pues puede ser que entendamos un poquito mejor estos temas y es nuestra obligación, pues decirles a nuestras familias, aunque sea, qué recomendaciones son las buenas, qué es lo que realmente sí pasa y no pasa, porque si no lo hacemos nosotros, pues la demás gente puede ser que no llegue la información correcta y que se asuste, como es lo que está pasando ahorita. Bueno, eso creo, ¿no? ¿Qué opinas?
Yo creo que las recomendaciones pues van a ser las mismas que nos han hecho desde un inicio. Ya platicamos por qué, ¿no? O sea, las medidas básicas de higiene, la distancia, que sobre todo que no entremos en pánico. En ciencias naturales hay una maestra de virología que la verdad es de las personas más brillantes que conozco y ella dio una entrevista, a ver si al ratito se las paso y se las dejamos ahí por en un link ahí en la página del podcast. Mencionaba que había dos pandemias ahorita, ¿no? La pandemia del COVID-19 y la pandemia de pánico. Entonces, pues yo creo que algo bien importante y que eso sí se les olvida mencionar a nuestro gobierno en general es que guarden la calma. Mantengan la calma, esto es algo que va a pasar. Sí debemos estar muy alerta, sí es algo importante, sí debemos tener mucha precaución, pero no debemos entrar en pánico. Por favor, no hagan compras de pánico, no se acaben los rollos de papel de Sam's, no compren alcohol al por mayor. Hay que ser muy conscientes de eso. Sí, necesitamos informarnos para saber cómo prevenir, sí, y no empezar a. Pues sí, hacer cosas bajo el pánico.
Y bueno, pues para cerrar ya esta cápsula, pues comentarles que incluso si te metes a páginas de internet como Amazon o así a hacer cosas, luego luego te aparecen flyers como de qué precauciones tienes que hacer o qué está haciendo la empresa para que puedas seguir confiando en ellos, por ejemplo, en el caso de una compra por internet y toda esa onda, ¿no? Entonces, pues manténganse súper informados, aprendan a discernir qué es lo que sirve, qué es lo que no. Y pues yo creo que o sea, las imágenes que salieron en nuestras redes sociales de quédate en casa no es para colgarnos de lo político, ¿no? En realidad creemos que es importante quedarnos en casa. Y a lo mejor nos puede pasar, ¿no? Que ya queremos ver a alguien o que ya queremos salir y, ¿no? Pues a lo mejor yo puedo ver a mi amigo y no pasa nada, él tampoco tiene coronavirus y no importa y así. Pues en realidad no hay que ser, irresponsables, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita tenemos la posibilidad, gracias a la tecnología, de hacer videollamadas o de, por ejemplo, grabar este podcast cada quien en su hogar. Entonces, pues hay que mantener la calma y pues aprovechar que ahorita tenemos tecnología para estar en contacto con las personas que queremos y evitar salir, ¿no? O sea, a lo mejor tenemos que sacrificar algunos meses de nuestra vida normal, pero mejor eso a después arrepentirnos de, pues que a lo mejor alguien terminó con la enfermedad, ¿no? Entonces, pues ya para no hacerlo más largo, te agradecemos que hayas estado con nosotros, Mariana. No sé si tienes algún último, pensamiento, recomendación o un chiste o algo que quieras compartir.
Pues no, yo creo que todo lo que quería aterrizar se aterrizó y pues yo insisto, no perdamos la calma, sean muy pacientes y pues aprovechen su tiempo. Hay muchas cosas por leer, hay muchas cosas por dibujar, hay muchas cosas por pintar. Intenten ser productivos, ¿no? Esa es mi recomendación. No hay que perder el tiempo en casa. He escuchado que se desesperan, pero incluso yo, ¿verdad? Pero podemos hacer mucho desde casa. Sean
Así
productivos.
es. Excelente. Mane, Karen, ¿qué más pueden
Pues
aportar para
sobre todo
cerrar?
agradecer mucho a Mariana que se tomó el tiempo de venir con nosotros y pues darnos todas estas recomendaciones que pues creo que ya nos quedan un poquito más claras incluso a nosotros. Y pues sí, creo que secundo ese pensamiento que creo que pues podemos tratar de hacer de este tiempo lo más productivo posible.
Pues igual, muchas gracias Mariana, como siempre nos brindas muchos conocimientos y pues lo que quiero decir para cerrar es que aprendamos de todas estas situaciones porque la única recomendación real que tenemos es que llevemos las medidas de higiene básicas que deberíamos llevar toda la vida, ¿no?
Exacto.
Y no es posible que hasta ahorita muchos aprendan a lavarse las manos o entiendan que tienen que lavarse las manos, ¿no? Los típicos personas que van al baño y no se lavan las manos y yo me quedo así, ¿qué onda? ¿Por qué no se las lavan? Pero pues ahorita me imagino que el mundo va a ser diferente a partir de ahora porque va a haber un conocimiento diferente si lo logramos acaparar. Y si no, pues van a seguir pasando estas
Claro, sí.
cosas. Bien, fatalista
Bien.
mi consejo.
Yo tengo un consejo, aprovechando que ya sacaste ese tema. He estado escuchando también personas que hablan de este tema, ¿no? Que dan sus opiniones y así, y hubo una perspectiva muy interesante acerca de la educación financiera. Creo que México de por sí siempre vive al día, incluyéndome. Entonces, creo que deberíamos aprovechar este fenómeno que nos sucedió para aprender que debemos guardar algo en caso de que haya un día malo o que haya una situación en la que, pues a lo mejor nuestra economía se va a ver afectada, ¿no? Por ejemplo, ahorita pues hay trabajos que todavía te pagan, ¿no? Pero habrá otros que en los que tendrás una reducción de salario, o no sé, esperemos que no. Pero siempre es bueno que tengamos algo ahí por si vuelve a pasar algún tipo de situación como esta en la que no podamos estar asistiendo de manera regular al trabajo o que tengamos que hacer, por ejemplo, pues compras extra, o sea, siempre tener ese colchón que nos vaya a dar pues más tranquilidad, ¿no? Porque a lo mejor puede ser que parte del pánico es la parte económica, entonces la educación financiera creo que es fundamental, pues irla estableciendo y yo creo que sí, como sociedad vamos a
Sí,
cambiar
como
un buen.
dicen, como no es como el objetivo volver a la normalidad, sino cambiar esa normalidad en la que estábamos para que pues las cosas sean diferentes, ¿no?
Así
Pues
es.
sí, y a lo mejor ser más conscientes en qué tipo de saludo vamos a hacer, o a lo mejor ya cambiamos el tipo de saludo y ya es como de
Ojalá.
Wakanda y ya no nos vamos a andar
Nada.
ahí
Eso estaría muy
toqueteando.
épico.
Sí.
Oh.
Y bueno, pues no sé si alguien tiene algo más, sino ya para ahora sí cortar esta cápsula.
Krishna.
No, pues también que no veamos todo el día noticias, porque eso es lo que nos pone ansiosos. Con media hora que nos metamos a ver noticias así específicas, pues ya con eso tenemos, no es necesario estar 5 horas. Y pues tratar de involucrarnos en lo que podamos de aquí en adelante en más cuestiones de salud, en más cuestiones de política, porque también pues tenemos que exigir que podamos tener condiciones para poder enfermarnos, ¿no? El mexicano promedio pues se enferma y no sale a trabajar y no puede vender sus productos y no le pagan. Entonces, eso es algo muy grave que es peculiaridad de Latinoamérica casi. No es como en Italia, España, pues que se enferman y tienen su ahorro de miles de euros y no pasa nada. Aquí nos enfermamos y ya no nos pagan en ningún lado. Entonces, pues hay que involucrarnos también en los temas políticos
Claro.
en un futuro.
Excelente. Y bueno, pues con eso concluimos la cápsula de hoy. Esto no tiene nada que ver con la segunda temporada, o tal vez sí, tómenlo como gusten. Y pues a lo mejor después en alguna otra cápsula podemos traer a otro experto, a lo mejor algún psicólogo o algo que nos ayude a ver cómo podemos sobrellevar esta onda de no tener contacto humano más que con tu familia, pero si vives solo, pues a lo mejor quedarte en casa y no tener contacto humano te puede afectar o no sé. Ahí veremos, trabajaremos para mantenerte informado acerca de los temas que están sucediendo. Y pues nuevamente agradecerle a Karen, a Mane, a Mariana por estar grabando el día de hoy. Y pues les mando un abrazo virtual porque no hay que tocar a las personas.
Abrazos de
Abrazos de
regreso.
regreso.
Gracias,
Y bueno, nos despedimos. Mi nombre es Santiago Lee.
yo soy Karen.
Mi nombre es Emanuel.
Yo soy Mariana.
Y nos andamos viendo en un próximo Conociendo Más. Adiós.
Adiós.
Bye.